informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 en nuestros relojes, lo cual quiere decir es un indicativo que estamos entrando ya a la última media hora, últimos 60 minutos, disfrutando, claro, de tu grata compañía. Lucy, ¿qué te parece?
Bueno, que tengo que hablar menos, protestado mucho, porque estoy llena de vigor y de deseo de conversar. Ya, claro. Ya me regañaste de que he hablado mucho,
yo no te he regañado.
No, estoy bromeando, estoy poniéndome seria para no aplacar un poco y no hablar tanto en la hora que me queda.
Claro. No, habla lo que tú quieras.
Son las 8:02, eso quiere decir que estamos entrando en la última hora de tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Y que esperamos que la pasen en nuestra compañía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Recuerdan en Cuba y el exilio el 12 aniversario de la fundación del movimiento Damas de Blanco. Golpean a un grupo de activistas de los derechos humanos que se manifestaron en Villa Clara. El presidente de Venezuela acusa a la embajada de Estados Unidos de desarrollar estrategias para sabotear la economía del país. Y el grupo Estado Islámico decapita en Siria a 8 personas, a las que identifica como musulmanes chiitas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Este lunes, las Damas de Blanco celebran el 2 aniversario de su creación. Berta Soler, líder del grupo femenino, ha compartido sus memorias con Martín Noticias. Nuestra colega Davalda preparó el informe.
Las Damas de Blanco dedicaron su marcha de este domingo al 12 aniversario de la creación del grupo femenino, que tenía como objetivo abogar por la libertad de sus familiares, miembros del grupo de los 75. Así lo narra Berta Soler.
Esta marcha estaba dedicada al 12 aniversario del grupo Las Damas de Blanco, que salimos el día 30, día de marzo del 2003, a las calles, a la iglesia de Santa Rita, por primera vez, a abogar por la libertad de nuestros seres queridos.
Yolanda Huerga, una de sus fundadoras, recuerda que fue Marielena Alpizar, también dama de blanco y periodista independiente, quien por las ondas de Radio Martí las bautizó como Damas de Blanco. Berta Soler así lo ratifica.
Pero Marielena Ortiza, dama de blanco, que en ese momento ella era periodista independiente de Santa Clara, y nos bautizó con el nombre Damas de Blanco.
Pero para Berta Soler, Damas de Blanco es algo más que un nombre.
Damas de Blanco es mujer, es familia, es pureza, pero también cosas muy serias. Decir dama es mucha seriedad, mucha responsabilidad. Y lo que teníamos nosotras en ese momento y tenemos es mucha responsabilidad con la libertad del pueblo de Cuba, con la libertad de los presos políticos.
Adabalda, Martí Noticias.
Desde La Habana, Laurita Labrada, hija de la que fuera líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, recuerda el nacimiento hace 12 años de las Damas de Blanco y las enseñanzas que le dejó su madre.
Es un sentimiento muy profundo, primeramente porque surgieron a raíz de la ola represiva con mucho sufrimiento y mucho dolor, pero a la vez recordar y tener siempre presente a mi madre, Laura Poyán, que junto a otras fundadoras formaron y crearon este gran movimiento, que a raíz de 12 años hemos venido luchando por la libertad de los presos políticos y porque se respete el derecho del cubano. Laura Poyán no ha muerto y donde quiera que esté, también estará recordando esta fecha, porque estará pidiendo también la libertad de los presos políticos y la del pueblo de Cuba. Mi madre, creadora, fundadora de Damas de Blanco, no tengo palabras. Es mi héroe, es mi razón de ser, es mi inspiración, porque Laura Poyán me enseñó a los valores dignos de la mujer cubana. Quisiera decirle que la sede de las Damas de Blanco, en Neptuno 963, nació para quedarse para siempre. Las puertas estarán abiertas para todas las Damas de Blanco de Cuba y en el exilio.
Exactamente a las 8:06, el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba, Juan Pedro Charrer, dijo en entrevista con la agencia Notimex en San Salvador que espera reforzar el trabajo en Cuba.
Charrer explicó que el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos abre nuevas oportunidades para la colaboración entre la organización humanitaria y La Habana.
Sin embargo, aclaró que serían actividades diferentes a las que usualmente realiza el comité, porque en Cuba no hay los conflictos de violencia y grupos armados.
Explicó que el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá atender problemas sociales que afectan a la población cubana.
En otras informaciones, partidarios del régimen cubano golpearon este sábado un grupo de activistas de derechos humanos que se manifestaron frente al gobierno municipal de Manicaragua en Villa Clara, pidiendo que restablecieran el servicio de agua que desde hace más de 3 meses no llega a algunas zonas de la localidad. Radio Martí habló con el exprisionero político José Leiva, que se encontraba entre los participantes.
Así llenamente fuimos a reclamar los 4 puntos mínimos en consenso y pedir agua para el pueblo. Hay una zona de Manicaragua que hace 3 meses que no llega el agua. Después de haber ido 7 veces al gobierno a reclamar el agua, todos los días burocracia por aquí, burocracia por allá. Y muy le dijimos que si no le daban respuesta del agua, que en la familia hace 3 meses que no le dan agua, entonces íbamos a hacer una marcha de protesta y le hicimos la marcha. Pero parece que como estaban anunciados, no trajeron un policía, no trajeron, fueron civiles nada más. Una cantidad de civiles, todo claro, todo el gobierno. Yo no pude contar la cantidad de personas que había porque en el piso, poniendo patas y esquivando piñazos, no se puede hacer. Caminamos desde el bulevar de Manicaragua hasta el gobierno, aproximadamente 150 o 160 metros. Nosotros hicimos la marcha anunciada hasta el gobierno. Entonces parece que como ellos planearon hacer una ejecución de respuesta rápida, el grupo de ellos respuesta rápida, no había un policía dando golpes con banderas cubanas y arrastrando.
Los venezolanos reaccionaron ante el anuncio de la fiscal general Luisa Ortega Díaz de regular el uso de las redes sociales. A continuación, un fragmento del reporte elaborado por la periodista Gabriela Oneto de la cadena NTN 24 que difundieron a través de la red social YouTube.
El pasado jueves en su programa radial, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció que planteará la regulación de las redes sociales.
Las normas son para regular la conducta del hombre en sociedad, del hombre y las mujeres en sociedad. Entonces, en la medida que surgen circunstancias, hay que regularlas con una ley. Yo creo que este tema de las redes sociales hay que regularla. Oye, que mañana no me vayas a estar sacando diciendo que yo estoy cercenando el derecho a la expresión, ¿no?
Según el Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela, más de 25 medios de comunicación cambiaron de dueño en los últimos 5 años. Tras las ventas, los medios modificaron sus líneas editoriales. Ahora se evidencia más información oficial, menos investigación y más contenidos de variedad que de información. Señales de canales como NTN 24 fueron sacados arbitrariamente de las empresas de cable en Venezuela. Por todo esto, los ciudadanos se vieron obligados a migrar a las redes sociales para poder informarse.
Es como nuestra ventana a la información. Estamos hoy en día en un mundo donde todo gira en torno al internet, ¿sabes? Entonces, que nos quiten ese espacio donde es lo único que tenemos para poder enterarnos de todo, me parece que, bueno, sería una medida que no me parece viable.
De regular las redes sociales es, por una parte, atacar la libertad de expresión como tal.
Es un intento para que los venezolanos no tengamos forma de informarnos, ellos controlar las vías de informaciones que tenemos, porque ya básicamente ellos tienen todo su monopolio de la información aquí.
Según expertos, más de 14 millones de venezolanos utilizan internet, 11 millones utilizan Facebook y 4 millones de personas son usuarios de Twitter.
Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la embajada de Estados Unidos en Caracas de desarrollar presuntas estrategias para sabotear la economía del país.
Según Maduro, el gobierno estadounidense le ordenó a los burgueses venezolanos hacer todo lo que puedan para sabotear la economía.
El gobernante dijo que la intención de Washington es desviar la indignación mundial contra el presidente Barack Obama por su decreto que califica a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
El senador cubano-americano Marco Rubio criticó el proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, que podría anunciar su postulación a la presidencia de Estados Unidos el 13 de abril en Miami, según el diario Tampa Bay Times y otros medios de prensa.
El legislador republicano de la Florida podría reservar la Torre de la Libertad en el centro de la ciudad de Miami para un evento que no fue especificado, dijo el periódico.
El diario digital político informa que la torre no ha sido reservada aún. Pero el rotativo con sede en Washington también dice que Rubio está seriamente considerando anunciar su candidatura el 13 de abril.
El edificio de estilo mediterráneo fue usado para registrar y ayudar a los refugiados que escaparon del régimen comunista de Cuba después de 1959.
Otro senador de origen cubano, Ted Cruz, de Texas, lanzó su campaña para buscar la nominación republicana el lunes pasado.
Exactamente a las 8:11 y el grupo de Estado Islámico difundió el domingo un video donde muestra la decapitación en Siria de 8 personas a las que identifica como musulmanes chiitas.
Aunque no se ha podido verificar la grabación de forma independiente, el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos dijo que el video es auténtico, pero no pudo precisar el lugar ni el momento en que ocurrió la masacre.
Las víctimas fueron decapitadas por menores de edad encapuchados que, además de un arma blanca, portaban fusiles automáticos.
El grupo Estado Islámico ha decapitado a decenas de personas desde que capturó grandes territorios en Irak y en Siria el año pasado.
Bien, son las 8:12 de la mañana y de aquí a las 8:30, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Los deportes, claro que sí, estaremos conversando por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Estaremos brindándote, como es usual y hemos anunciado, la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Platicamos con Lucy y escuchando, estaremos más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cepeda. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte que nos afectó durante el fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre las islas Turcos y Caicos en el sur de las Bahamas y se convierte en estacionario sobre el paso de los vientos. Por detrás del frente, un amplio centro de altas presiones de 1027 hectopascal sobre la región de las Carolinas se extiende sobre la Florida con magníficas condiciones del tiempo, no así en Cuba, que está siendo afectada por fuertes corrientes del suroeste en la altura, que están arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico. Hoy en Cuba predominarán los nublados con numerosas lluvias más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde frescas entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleajes desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en las noticias deportivas, claro, por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Jocarito. Los Miami Heat no regresan a la cancha hasta mañana martes contra los San Antonio Spurs en Miami. Y entonces se van a dar un brinquito el jueves para jugar con LeBron James y los Cleveland Cavaliers el jueves día 2 allá en Cleveland, y regresan a casa el sábado para enfrentarse a los Detroit Pistons. ¿Qué más está pasando? Bueno, pues esta noche en la NBA, Boston juega en Charlotte, los Lakers le hacen la visita a Filadelfia, Milwaukee juega en Atlanta, Houston en Toronto, Sacramento en Memphis, Utah en Minnesota, y los Phoenix Suns juegan en Portland contra los Trail Blazers en la pelota. Vamos a comenzar hoy con la Liga del Cactus allá en Arizona, Colorado contra Oakland, Kansas City contra Texas, Los Angelinos de Los Ángeles contra los Seattle Mariners. Taijuan Walker pichea para los Seattle Mariners, que no ha permitido carrera en la pretemporada, en 18 innings que ha pichado. San Diego juega contra Cincinnati, los San Francisco Giants contra los Cubs de Chicago y los Dodgers contra Arizona. En la Liga de la Toronja, aquí en el estado de la Florida, Atlanta contra los Tigres del Detroit, Baltimore contra los Tampa Bay Rays, Filadelfia y Pittsburgh en la batalla del estado de Pensilvania. Washington juega con San Luis, Miami le hace la visita a los New York Mets allá en Port St. Lucie. Dan Heron abre para los Marlins, los Indios de Cleveland contra las Medias Blancas de Chicago allá en Arizona, y los últimos dos juegos en la Liga de la Toronja en la Florida, Toronto en Houston esta noche, y Minnesota le hace la visita a Boston en Fort Myers. Se acabó lo que se daba, no te vayas muy lejos.
Recapitulando con lo que tú, con el pronóstico para hoy, la central.
La central de la Liga Nacional, voy con los Cardenales.
Perfecto.
Y tenemos tiempo, porque el jueves y el viernes, cuando ya terminemos el resto de las divisiones, vamos a decirte quién va a ganar cada división, quién va a wild card, quién gana los playoffs, y quién gana la serie. ¿Qué pronóstico de todo esta semana?
La bola pique se extiende.
Porque ya la pelota comienza ya de lleno este fin de semana.
No puedo esperar.
Cuídate, muchachón, se
gracias,
te quiere.
Un abrazo, gracias al propio.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Recuerden, en Cuba y el exilio, el 12 aniversario de la fundación del movimiento Damas de Blanco. Golpean a un grupo de activistas de los derechos humanos que se manifestaron en Villa Clara. El presidente de Venezuela acusa a la embajada de Estados Unidos de desarrollar estrategias para sabotear la economía del país. Y el grupo Estado Islámico decapita en Siria a 8 personas, a las que identifica como musulmanes chiitas.
Ocho 19 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy, de regreso con una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas de San Antonio Maicí, la localidad de Florida, en los sorteos de ayer. Luciérnaga.
Gracias por la acotación. Sí, porque si no, no me acuerdo que tengo. Yo tenía bien aquí a mano, porque hoy abrió con el gallo y lo tengo que tener muy a mano. Sí. Tenemos en el Fantasy Five.
El gallo muy a mano.
El gallo a mano, bueno, lo de vez en cuando cuenta, que sea un gallo resuelve una sopa.
Yo sé. Gracias.
Los números ganadores: 11, 17, 18, 30 y 36.
Vamos con la charla. El 11 es el gallo, todo el mundo lo sabe. 17 es San Lázaro. 18 es pecadito chiquitico. El 30 es camarón, que si se duerme se lo lleva la corriente o termina en un cóctel. Y el 36 es la cachimba, la de San Juan, saludando a los oyentes de San Juan de Puerto Rico y San Juan de los Remedios,
así
Villa Clara,
es.
Cuba.
Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 7007. Un poco más y es el agente 007.
Sí, casi, 7007.
7007 fue el parlé de la tarde, y en la noche 8317. 83-17. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 205, el 205. En el sorteo de la noche, 365. La centena ganadora, 365. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, y el que no, pues que no pierda la esperanza, ¿verdad?
Claro.
A cualquiera siempre le toque. Mira, yo hace tres semanas me gané la loto, tres números, pero me dieron cuatro, me dieron cinco.
Me invitaste a una merienda, a un refresco.
De verdad,
y a un
yo no me acuerdo. Claro. Ay, amigo mío.
Me invitaste a Mazarrial y a una Iromber.
Bueno, ya sé cuál es el secreto Iromber de por qué hoy yo he hablado tanto.
¿Qué pasó?
Nada, que estoy muda desde el jueves. Y entonces, ¿qué pasa? Jueves, viernes, sábado y domingo, con voto de silencio, llegar aquí y me he disparado.
Ya nos damos cuenta.
Ya me disparé.
Está bien.
Sino que le pregunten a Moisés.
Sí, no, Moisés está gozando hoy de tu verborrea. Todos estamos disfrutando.
Ay, gracias por la palabrita, qué peyorativa.
Viste, bueno, de vez en cuando. No hace daño.
Tú sabes que los premios Billboard, el cantante puertorriqueño, Wisin, el colombiano Carlos Vives y los mexicanos Ana Gabriel, serán las mexicanas, pero bueno, que dicen los mexicanos, Ana Gabriel y Lucero son los que van a actuar en la gala de entrega de los premios Billboard Latino. Uh-huh. Eso fue lo que anunció la cadena de televisión Telemundo. Y a estos artistas se le van a sumar el boricua Daddy Yankee, el colombiano Baivín, el mexicano Julión Álvarez. Esto fue lo que dijo la ceremonia de entrega de estos premios, pues se llevarán a cabo el 30 de abril desde el Bank Unity Center de la Universidad de Miami. Balvin es el tercer artista más nominado este año, compite por 12 de los premios, mientras que Julión Álvarez,
sí.
Bueno, debe ser, yo por lo de Julión me da una banda norteña, eso es.
Julión
Álvarez es una banda norteña, algo así como los Tigres del Norte o algo.
Julión Grande.
Julión, porque es muy típico llamar a esta gente de, voy a buscar. Sí, efectivamente, Julión Álvarez y su norteño banda.
Ah, bueno, puede ver la cosa.
Uh-huh. Eso es. Julión. Optan a 6 premios, Wisin a 4. Ana Gabriel y Lucero son finalistas para el premio Top Latin Album.
Sí.
Perdóname,
yo creo que es que Lucero grabó un disco con música de Ana Gabriel. Y de eso están hablando, ¿no?
Sí, pero están las dos nominadas.
Las dos muchachas.
Debe ser, efectivamente, debe ser por este disco.
Sí, que un con disco música, que grabó Lucero con música de
sí, pero las dos Gabriel. Están nominadas. Eso me da que pensar que Lucero como su disco, como su intérprete.
Claro.
Y Ana Gabriel debe estar como a lo mejor productora o compositora
algo de ese.
Sí.
Sí, porque Ana Gabriel no canta en ese disco, es Lucero solita cantando los temas de Ana Gabriel.
Ajá.
He puesto algunas cositas por acá ya. ¿Viste?
Qué bueno, pues sugerencia para mañana, tráeme algo.
Otra cosita.
Mira, hay uno de Ana Gabriel que es detalle, no sé si lo grabó Lucero.
Es posible que sí. Voy a chequear eso.
Bueno, de cualquiera de las que haya grabado Lucero, te hago una petición para mañana.
¿Cómo no? Gracias, seguro.
Gracias, la que tiene que dar las gracias. Bueno, me complace.
Da las gracias, entonces, de antemano.
Bueno, las gracias por la sugerencia.
Ok, claro.
Entonces, los premios Billboard de la música latina reconocen a los álbumes, las canciones y los intérpretes más populares de la música latina aquí en los Estados Unidos. Teudy, no te escuché, discúlpame.
Dice que un minutico.
Ah, bueno, él me hace la señal del dedo ese y ya entiendo. Oye, hay que tener mucho cuidado.
Un minutico para Lázaro Domínguez, un minutico.
Bueno, estos premios van a servir de colofón a la conferencia Billboard de la música latina, que va a reunir durante 4 días a artistas y ejecutivos de la industria. Yo creo que esto va a ser aquí también, ¿verdad?
Claro, aquí también va a ser, seguramente.
En Miami.
Sí. Claro.
Ah, pues estaremos cubriendo eso, ¿cómo
y
no?
Y dije Lázaro Domínguez porque viene el inquieto Bruno Mars que dice que va a llover. It will rain. Hay que preguntarle a Lázaro Domínguez si eso es cierto o no.
Bueno, yo cantaría como aquello de parece que va a llover.
Sí, señor. Bruno Mars, el inquieto, It Will Rain.
If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have. We don't have it anymore.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última media hora, últimos 30 minutos. Sí, señor, disfrutando de tu gratísima compañía, pero usted esté claro que mañana, sin falta a las 5, estaremos de regreso por acá, en este punto del dial, 5 a.m. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos y quiero recordarles que a partir de las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia El Revoltillo Entre Nosotros, un programa que presenta Orlando González Esteva, el noticiero de las 12, diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día de lo que pasa, lo mejor es que se queden con nosotros. Gracias.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Sindicalistas independientes en Cuba celebraron una reunión de la sede de su confederación en La Habana. Fuertes lluvias en Chile dejan al menos 14 muertos y 20 desaparecidos. La oposición de derecha obtiene una resonante victoria en las elecciones departamentales de segunda vuelta en Francia. Y el ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, es declarado culpable de corrupción.
Pasamos con las informaciones en detalle. Sindicalistas independientes se dieron cita este sábado en la sede de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, en La Habana. La información la ofrece a Martí Noticias el sindicalista Minaldo Ramos.
La conferencia se celebró en San Miguel 708, entre Martí González y Oquén. Fueron impartidos dos temas. Primero, las normas internacionales del trabajo. ¿Qué son las normas internacionales del trabajo y cómo surgen las normas internacionales del trabajo? Esta conferencia fue impartida por Emilio Gotardi. Y lo segundo fue la elaboración de una queja por violación sindical impartida por quien le habla, Minaldo Ramos Hablado. Esta conferencia, primero, las normas internacionales del trabajo tuvieron una buena aceptación por los 16 sindicalistas presentes en la sede, al igual que la elaboración de la queja por violación a la libertad sindical. Y esto ha ido teniendo una gran aceptación por los obreros oficialistas del régimen, ya que se le está haciendo llegar con un boletín que hacemos circular, donde se distribuye por todos los centros de trabajo aquí en Ciudad de La Habana y en toda la provincia que tiene sede la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba.
El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, se reunió con activistas de los derechos humanos en Cuba y Venezuela. El diario cubano 14 y medio informa que Arias recibió al grupo el sábado en su hogar de San José, capital de Costa Rica.
El diálogo se extendió por más de una hora, durante la cual el expresidente escuchó los planteamientos de los activistas cubanos y venezolanos y luego compartió su visión sobre el panorama político de las dos naciones.
Según la nota de 14 y medio, Arias criticó a los gobiernos que por lo general guardan silencio sobre lo que ocurre en Cuba y en Venezuela, por miedo a discutir a sus respectivas izquierdas.
José Javier Martínez, el miembro del Movimiento 20 Venezuela, Kirenia Yalit, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, y el cubano Eliezer Ávila, el líder de Somos Más, participaron en el encuentro con Oscar Arias.
La Unión Patriótica de Cuba inició este domingo la difusión de su canal de YouTube de una serie de videos en los que cubanos de las capas más pobres explican qué quieren que se diga sobre ellos en la cumbre de Panamá. Desde Santiago de Cuba, el líder de la organización, José Daniel Ferrer, nos informa.
durante ya 7 domingos, tanto el Movimiento Ciudadano por la Democracia como la Unión Patriótica de Cuba estaba intentando asistir a misa al Santuario del Cobre, y todos los fines de semana estaban deteniendo. Este fin de semana, en una jugada de engaño para los órganos represivos, y Socio Unpacu salían de sus respectivos municipios hacia el santuario, pero no llegaban. La mayoría salió hacia diferentes pueblos, hacia diferentes repartos, con la intención de llevar información sobre los temas principales, los ejes temáticos de la Cumbre de las Américas y de los foros paralelos, y también a pedirle opiniones a la población, que la población está bastante desinformada sobre estos acontecimientos que van a tener lugar en Panamá entre los días 8 y 11 del próximo mes de abril, y luego pedirle las opiniones al pueblo llano, al pueblo de Apil, a los cubanos que vivimos en la miseria, en la total opresión, sobre qué quieren que se diga en los eventos de Panamá en nombre de ellos.
En otras informaciones, las esposas de dos opositores venezolanos presos exhortaron a América Latina a que no ignoren las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Venezuela.
Lilian Tintori, esposa del líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, dijo el sábado en el Congreso argentino que los pueblos latinoamericanos no pueden hacerse la vista gorda ante un régimen que viola constantemente los derechos humanos de los venezolanos.
Por su parte, la esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, Mixi Capriles, expresó que irá hasta el fin del mundo para denunciar las arbitrariedades contra los estudiantes venezolanos que fueron torturados por el mero hecho de manifestarse.
Las fuertes lluvias que azotaron a Chile la semana pasada han dejado al menos 14 muertos y 20 desaparecidos, según las cifras oficiales divulgadas el domingo.
La presidenta Michelle Bachelet visitó las regiones afectadas donde podían observarse zonas cubiertas por más de un metro de lodo.
Las lluvias más intensas que han sufrido el norte de Chile en 80 años causaron el desbordamiento de varios ríos. Más de 23.000 viviendas fueron arrasadas o sufrieron daños.
Exactamente a las 8:36 minutos, y la oposición de derecha obtuvo el domingo una amplia victoria en las elecciones departamentales de segunda vuelta en Francia, a 2 años de los comicios presidenciales.
Según los resultados preliminares, la derecha encabezada por el expresidente Nicolás Sarkozy ganó entre el 65 y el 71% de los 101 departamentos del país.
Unos 40 millones de franceses estaban convocados a las urnas, pero la abstención fue de aproximadamente el 50%.
Para muchos expertos, los resultados de los comicios departamentales son un mal augurio para el gobierno socialista de François Hollande.
Exactamente a las 8:37 minutos, el primer ministro israelí Ehud Olmert fue declarado hoy culpable de corrupción por aceptar decenas de miles de dólares del empresario estadounidense Maurice Taransky.
Inicialmente, Olmert fue absuelto de ese cargo por falta de pruebas, pero en el nuevo juicio se presentó una grabación suya donde le pedía a su confidente de toda la vida, Shula Zaken, que no declarara en el primer juicio para que no lo incriminara.
Un panel de jueces determinó que Olmert, cuando era ministro de gobierno, aceptó $153,950 de Taransky y guardó el dinero en una caja fuerte con la colaboración de un ayudante.
El copiloto de la aerolínea alemana Eurowings, acusado de estrellar intencionalmente su avión en los Alpes franceses, podría haber sufrido de problemas en la vista y era tratado por psicólogos.
Según el periódico alemán Bild am Sonntag, los investigadores han encontrado indicios de que Andreas Lubi, de 27 años, temía perder la visión debido a un desprendimiento de retina.
Los fiscales descubrieron documentos en la casa de Lubi que sugieren la existencia de una enfermedad y un tratamiento médico. La policía encontró además pruebas de que fue tratado por problemas psicológicos. El periódico reportó también que la novia de Lubis está embarazada.
Mientras tanto, los equipos forenses informaron que hasta el momento han separado 78 muestras de ADN en los restos recuperados del avión.
El Papa Francisco recuerda durante las celebraciones del Domingo de Ramos a los católicos que han sido asesinados por su fe. Adavalda informa.
El Papa Francisco recordó durante las celebraciones del Domingo de Ramos en el Vaticano a los católicos que han sido asesinados por su fe, en clara referencia a las víctimas de los militantes del Estado Islámico. Francisco, quien comenzó a principios de este mes el tercer año de su papado, presidió la procesión en la Plaza de San Pedro en conmemoración de este día. Miles de personas acompañaron al Papa con ramas y palmas en el día que marca el inicio de la Semana Santa que termina el domingo de Pascua. En la homilía de la misa, Francisco, que el mes pasado denunció el asesinato de 21 cristianos coptos egipcios a manos de militantes del Estado Islámico en Libia, rindió homenaje a los que dijo estaban siendo asesinados por su fe.
Ai nostri fratelli e sorelle. Perseguitati.
Pensamos en nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos porque son cristianos. Son los mártires de nuestro tiempo. Hay muchos de ellos. Ellos se niegan a negar a Jesús.
Soportan
insultos, injurias
y
ultrajes. Francisco ha dicho que la comunidad internacional estaría justificada si usara la fuerza militar como último recurso para detener esta injusta agresión. También leyó un comunicado en el que recordó a las víctimas del avión de Germanwings que se estrelló esta semana en los Alpes franceses y pidió la intercesión de la Virgen María por las personas fallecidas. Ada Balda, Martín Noticias.
Las autoridades de Somalia declararon el sábado que retomaron el control del hotel Maka al-Mukarramach más de 12 horas después de un ataque del grupo rebelde islámico Al-Shabaab que dejó por lo menos 24 personas muertas.
Al-Shabaab, grupo extremista islámico vinculado con Al-Qaeda, se atribuyó el ataque al hotel de la capital somalí, popular entre los funcionarios del gobierno y extranjeros. Bueno, son las 8:41 minutos de la mañana y de aquí a las 9 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Estaremos por acá platicando con Lucy, que hoy tiene ganas de conversar. Y un cierre musical, el acostumbrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Agnes Gonja, la madre Teresa de Calcuta, nació el 27 de agosto de 1910 en Albania. A los 18 años fue una orden religiosa en Irlanda. Estudió en Dublín y tomó los votos en el 37. dirigió una escuela en Calcuta y cuidó a enfermos desde los 30 años, donde creó la Casa de Moribundos Indigentes. Obtuvo la ciudadanía de la India y fundó las Misioneras de la Caridad. En el año 79 ganó el Nobel de la Paz y donó a los pobres el dinero del premio. La intensidad de su trabajo minó su salud y murió el 5 de septiembre del año 97. El Papa Juan Pablo II la beatificó en octubre del 2003.
Hoy su lema es divisa de los que cuidan enfermos y pobres del mundo. Ama hasta que te duele. Si te duele, es la mejor señal.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte que nos afectó durante el fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre las islas Turcos y Caicos en el sur de las Bahamas y se convierte en estacionario sobre el paso de los vientos. Por detrás del frente, un amplio centro de altas presiones de 1027 hectopascal sobre la región de las Carolinas se extiende sobre la Florida con magníficas condiciones del tiempo. No así en Cuba, que está siendo afectada por fuertes corrientes del suroeste en la altura, que están arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico. Hoy en Cuba predominarán los nublados con numerosas lluvias más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleajes desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, seguimos con las predicciones.
Sí, claro, oye, estoy ansioso. Dime.
La central de la Liga Nacional es la que le toca hoy.
Sí, señor, está claro.
Los Cardenales de San Luis, aunque hay 5 equipos en esa división, los 5 equipos pueden ganar más de 86 juegos esta temporada. Así que no se piense que ahí no hay ningún, como decimos nosotros, ahí no hay jamón para nadie.
No. La comida es dura ahí.
La comida es dura para todos, pero para mí los Cardenales es el mejor equipo en esta división. Tienen el mejor line-up del 1 al 8 en la división y eso me hace pensar que van a ganar la división.
Sí.
Matt Holliday, John Jay y Jason Hayward en los jardines, Mike Carpenter en la tercera, Peralta en el short, Colton Wong en la segunda, Matt Adams en la primera y el mejor catcher en las grandes ligas, Yadier Molina. Pero claro, sí, el tiempo no pasa por gusto y ya Yadier se está poniendo viejo.
Claro.
El picheo siempre es bueno ahí y como conjunto, la verdad que no tienen debilidad alguna.
Está bien balanceado los Cardenales en esta temporada.
Muy balanceado. Ahora, sí. Si alguien se acerca a los Cardenales, el talento son los Piratas, porque tienen al exjugador más valioso, Andrew McCutchen, en el center field como el líder indiscutible de este equipo, en los jardines Sterling Marte y Gregory Polanco. Movieron a la tercera base Pedro Álvarez al otro lado del cuadro para que jugara la primera base y eso le abre la puerta. Harrison juega tercera base todos los días. Neil Walker está en la segunda. Jody Mercer tiene el shortstop por ahora, pero vemos que los Piratas le dieron mucho dinero al coreano Jung Ho Kang, pero este ha pasado trabajo en los juegos de la primavera.
Sí.
Francisco Cervelli viene de los Yankees como el nuevo catcher. Así que vamos a ver si eso les sale bien. El picheo de los Piratas no es tan bueno como el de los Cardenales.
Uh-huh.
Los Cubs de Chicago, creo que todavía le falta un año para competir seriamente, y uso la palabra seriamente en esta división, porque el talento joven que ya está en Chicago y el talento que tiene en las menores, la verdad que mete miedo.
Sí, señor.
Chris Bryant está tratando de tumbar la puerta y quedarse con el equipo de las grandes ligas, aunque todo luce indicar por este momento que lo van a mandar a las menores por lo menos el primer mes o dos de la temporada. Bryant está detrás de Mike Holt por el momento, pero le están dando tiempo de juego en los jardines también a Bryant, así que a lo mejor si ven que no es una caverna en el left field, a lo mejor lo ponen a jugar left field. Mejoraron mucho el picheo, John Lester, Jake Arrieta, Jason Hamels, Travis Wood y el bullpen con el cerrador Héctor Rondón es bastante bueno. Así que cuidado con los Cubs. Los Brewers, igual que los Rojos de Cincinnati, te voy a mencionar los dos. Si todo les sale bien, hasta ellos pueden ganar esa división.
Sí.
Jonathan LeCroy, el catcher de Milwaukee, fue uno de los jugadores más valiosos en la liga el año pasado. este equipito tiene la habilidad y tiene talento y buen picheo con Kyle Loesch, Mike Garza, Willy Peralta, Mike Fierce y Francisco Rodríguez como el cerrador. Hablando de cerradores, Cincinnati está Aroldi Chapman y yo sigo sin ver cómo nadie le batea a Chapman, honestamente. La rotación de abridores es bastante buena y ya aparentemente le van a dar la oportunidad a Raciel Iglesias a que sea uno de estos abridores. ¿Qué? Pero necesitan que muchos de sus pulatoros que estaban lesionados el año pasado, incluyendo Jay Bruce, incluyendo la primera base Joey Votto y Brandon Phillips, regresen a forma para que sean parte de esto, que si todo le sale bien pueden ganar.
Sí. Oye,
pero cuidado con esta división que dura. Mañana comenzamos con el este, tanto en la nacional como en la americana. No se vaya lejos.
Gracias, Jerry.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Oye, Lucy, tengo por acá un saludo muy especial de que viene por el Twitter. Ay Dios, Sean Pérez, dice Martín Tempranito, gracias a ustedes por su labor. Saludos a todo el equipo del programa desde Las Vegas, Nevada. Sean Pérez, su dirección de Twitter es @bainoa76. Y nos sintoniza ya en Las Vegas, Nevada. Sean Pérez.
Bueno, pues muchísimas gracias por reportar la sintonía. Por allá le mandamos saludos a María Fundora. Así que contéstale, dile que si es posible, que le dé saludos a María Fundora, que es la encargada de donde se hace el Museo Cultural Cubano y todas esas actividades cubanas que se hacen en Las Vegas, la promueve María Fundora.
Él nos está escuchando ahora mismo, sí.
Ah, muchísimas gracias por estar con nosotros y por reportarnos la sintonía.
Así es.
Tú sabes, Oscar, ya nos queda poquito tiempo, pero este fin de semana allá en Puerto Rico, tú sabes que hay una parte en Puerto Rico que se llama un lugar específico que se llama Rincón. Y allí este fin de semana se celebró en Puerto Rico el tradicional Festival de la Ballena. Porque por esa playa de la zona, a esta altura de año, si tú te vas a ese lugar que se llama Rincón, tú ves, puedes disfrutar del avistamiento de las famosas ballenas jorobadas en Rincón.
Sí.
Es increíble, es un espectáculo maravilloso. El faro de Rincón allí también. Es un lugar idóneo porque se ha convertido ya en lo que es un parque recreativo. Pero este fin de semana los ejemplares de las ballenas jorobadas, que por cierto, ellas están en peligro de extinción.
Así es.
En este fin de semana tú las ves desde allí, las puedes avistar. Déjame decirte que es un espectáculo. La isla considera que es un privilegio que esos mamíferos marinos, ¿no?, los visiten anualmente en Puerto Rico y tiene mucha prevención para no interferir con ellas, para no poner en riesgo el proceso de reproducción. Las ballenas jorobadas, qué curioso, se alimentan nada más durante el verano en las regiones polares y migran a las aguas tropicales, aquí es donde vienen a reproducirse. A parir durante el invierno polar, ellas están aquí, así que le damos la bienvenida y que deje muchas crías por acá.
Eso es importante.
Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauli, el Cuatro Serrano, y jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Patricia Martínez.
Y de visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana, así que tienen que madrugar tempranito a las 5 junto con nosotros. Mire que hay más vitalidad por la mañana, aprovechen el consejo.
Aprovechennos que estamos que más sí? vitales, los viejos por la mañana.
Muy buenos días, tengan buenos todos, días. Pásenlo requete bien, ¿eh?
Nos vamos con Don Omar. Don Omar dice que le zumba.
Eso.
Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento.